Giotto, maestà di ogni santi, alrededor de 1310, tempera sobre tabla. La maestà representa a la Virgen María entronizada como reina del cielo, y en esta sala se encuentran tres versiones de este tema, una de Cimabue, otra de Duccio di Buoninsegna y esta de Giotto, pintadas con pocos años de diferencia. Al describir esta maestà, es útil compararla con las otras dos, ya que comparten la misma forma y tema. Esta comparación nos permite apreciar la diferencia entre un arte aún influenciado por la tradición bizantina y uno completamente nuevo, liderado por Giotto. Observen el trono. Giotto lo construye intentando representar la profundidad. Las partes laterales están en escorzo, y en las aberturas aparecen los rostros de 12 veros profetas. Este recurso nos hace entender que detrás del trono hay aire y espacio, a pesar del fondo dorado plano. Los escalones también están firmemente apoyados en el suelo. Y toda la estructura es estable y contiene de manera verosímil a la Virgen y al Niño. Junto a los profetas hay una multitud de ángeles dispuestos simétricamente. Noten cómo los ángeles que están detrás quedan parcialmente ocultos por los que están delante. Esta aplicación de la perspectiva, que hoy nos parece obvia, fue en su momento un avance revolucionario, logrado por Giotto gracias a su cuidadosa observación de la realidad. Veamos ahora a la Virgen, una mujer robusta, con cabello rubio que asoma bajo el velo. Sostiene al niño sentado en un regazo como lo haría cualquier madre, un gesto realísticamente humano. Por primera vez, las vestiduras no tienen un color plano y uniforme. A través de los pliegues de las telas se percibe el volumen del cuerpo, logrado con claroscuro. La escena es simple y esencial, sin exceso de oro ni decoraciones. Lo que caracteriza la revolución de Giotto está presente en esta imponente maestà, la representación del espacio, la profundidad y el volumen, la humanidad en las figuras sagradas. Es un retorno al realismo del arte antiguo, superando la rigidez frontal del arte bizantina, y marca el inicio de un arte occidental autónomo. Esta revolución solo podía iniciar en Florencia. A principios del siglo XIV, la ciudad vivía un auge económico, y el florín de oro era la moneda que marcaba los precios en toda Europa. Esta riqueza provenía de una nueva clase social, la burguesía mercantil, que prosperaba gracias al trabajo, la capacidad empresarial y el contacto directo con la realidad cotidiana. De esta clase emergente nace un arte nuevo, realista y concreto, del cual Giotto se convierte en su genial intérprete. La fama de Giotto voló a los países más lejanos. La gente de Florencia estaba orgullosa de él, se interesaba de su vida y contaba anécdotas sobre su ingenio y habilidad. También esto es un hecho completamente nuevo. Nunca había pasado algo parecido. Algunos artistas y artesanos eran muy estimados y recomendados, pero normalmente no se consideraba necesario conservar su nombre en la posteridad. Giotto da inicio a la historia de los grandes artistas. Un detalle curioso. El ángel a la derecha ofrece un jarrón con rosas y lirios, flores simbólicas de la Virgen. Este pequeño toque de primavera es considerado una de las primeras naturalezas muertas en el arte medieval. Una anécdota adicional. Se dice que Giotto, antes de convertirse en pintor, era un pastor. Según la leyenda, Cimabue lo descubrió dibujando ovejas en una piedra. Impresionado por su talento, lo llevó a su taller como aprendiz. Esta historia, aunque probablemente sea una exageración, refleja el origen humilde de Giotto y su ascenso como uno de los grandes maestros del arte occidental.